Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas, felices vacaciones si estás disfrutándolas y feliz lunes si estás trabajando. Son casi 21 los minutos que pasan de las 3 en punto. Aquí actualizamos hasta las 4 la información deportiva que nos ha dejado el fin de semana en la sintonía de Deportes COPE. Un resumen, una actualización, un fin de semana que tuvo prácticamente notas positivas, salvo en el caso del baloncesto, que queda ahora mismo bastante tocado después de la derrota ayer en el pabellón polideportivo Pisuerga en su última actuación como local. Miriam Alonso es quien atiende el control en esta jornada del Lunes Santo. Vamos rápidamente a repasar nuestros titulares. Decíamos, para intentar encarar el partido ante la Llagostera y después de la victoria en Oviedo, que empieza a importar más el qué que el cómo. El Real Valladolid tiene que sumar por lo civil o por lo penal. Y el Real Valladolid consiguió, en un partido con muchísimos condicionantes en contra, la victoria ante el Llagostera, que es, además, de una forma amplia, lo que se supone que tiene que hacer un equipo que aspira a subir contra uno cuya aspiración es la permanencia, ser contundente, ser eficaz y mostrarse superior. Y el Real Valladolid, el sábado, lo consiguió. Y eso que todos los condicionantes que rodeaban al partido hacían presagiar, cuando menos, más esfuerzo del que al final fue necesario, al menos en lo que a desde fuera se refiere. Demasiadas bajas, jugadores fuera de su posición, hombres sin relevo en el banquillo y sobre todo la lluvia. Mucha lluvia que cayó durante prácticamente los 90 minutos de partido y donde, por cierto, el terreno de juego reaccionó bien, bastante mejor de lo que todos esperábamos. Al final el Real Valladolid se adaptó mejor a una jornada de necesidades ante una Llagostera que, una vez vio como el objetivo del empate inicial se deshacía con el primer gol de Roger, prácticamente empezó a pensar en la próxima semana. Y lo mejor, el Real Valladolid le recortó puntos a todos menos al Nástic de Tarragona, porque ni Leganés, ni Alavés, ni Córdoba, ni Zaragoza, ni Oviedo, ni Osasuna consiguieron la victoria. Nástic de Tarragona y Alcorcón sí lo hicieron. El Real Valladolid está ahora a 2 puntos del Real Oviedo, que es el que cierra la zona de promoción, y a 6 de la zona de ascenso directo. Quedan todavía 32 en juego. Y lo mejor es la dosis de autoestima que parece recibió el equipo con la victoria en el Carlos Tartiere hace ahora 9 días. Una dosis de autoestima que esperemos que se prolongue y que, por lo pronto, está empezando también a animar a los aficionados a estar en Miranda de Ebro, ya que se han retirado cerca de 150 entradas para el viaje o solo la entrada, que se pueden seguir obteniendo en la sede de la Federación de Peñas, después de tener confirmadas ya esas 150, todavía 20 euros la entrada suelta, o viaje más entrada a 30 si eres peñista, 35 si eres abonado, o 40 si no estás vinculado al Real Valladolid. Además, el Real Valladolid B dio un golpe encima de la mesa y ganó donde tiene que ganar, en la cancha de un rival directo. En este caso estamos hablando del Atlético Astorga, que cayó en casa 0-1 ante el Real Valladolid. Golazo de José por la escuadra derecha del portero Maragato, que hace que el Real Valladolid ahora con 35 puntos esté 3 por encima de la promoción. Dice Borja Jiménez que quedan todavía 4 victorias para cerrar la permanencia, es decir, la calcula fuera de promoción en unos 47 puntos. Y el Atlético Valladolid, ¿qué quieres que te diga? Consiguió la victoria ante Amenábar, lo consiguió de una forma contundente, brillante, con superioridad ante su público antes de irse 3 semanas de descanso de competición, mientras todos sabíamos ya que en la cancha del Palau había perdido el Bidasoa de Irún. Es decir, ahora mismo el balonmano Valladolid, el Atlético Valladolid, tiene 3 puntos de ventaja sobre los irundarras. En caso de presentarse con esta distancia en Irún, prácticamente el ascenso estaría en la mano. 3 y 25 minutos, hablaremos de rugby, de baloncesto, pero arrancamos aquí nuestros Deportes COPE.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Un viaje a Japón? Una experiencia más que un viaje. Paisajes, sensibilidad, armonía, tradiciones. Viaja en el tren Bala. Conoce el Monte Fuji. Viajes Mundiboy te lleva a Japón. Del 12 al 23 de mayo. Salida con guía desde Valladolid. Todo por 2.995 euros. Viajes Mundiboy. Calle Los Molinos 6, junto Plaza Poniente. Vente a Japón con Viajes Mundiboy.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Barra Sepia en Valladolid. Solo de oír su nombre, mira, mira, Barra Sepia. Ya me apetece pedir una. Por su calidad, su sabor y además también la puedo llevar a casa. Y no olvides, además hay pulpo, lacón, rabas. Oye, ¿vamos ya a la Sepia?
Barra Sepia en Plaza de la Rinconada 9, en Hernando de Acuña 31, Parque Sol, en Río Shopping y en el local de siempre, en Calle Jesús.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues se cerró la jornada número 30 en segunda división y se hizo con los siguientes resultados: Deportivo Alavés 0, Lugo 0, Albacete 3, Osasuna 1, Valladolid 3, Llagostera 0, Alcorcón 1, Real Oviedo 0, Elche 0, Almería 0, Tenerife 0, Zaragoza 0, Girona 1, Leganés 1, Mallorca 1, Mirandés 1, Ponferradina 2, Huesca 1, Athletic B 0, Nastic de Tarragona 4 y Numancia 1, Córdoba 1. La clasificación ahora mismo encabezada por el Leganés con 53 puntos, seguido por el Alavés con 50. El Córdoba es cuarto con 47, antes está el Nastic de Tarragona con 48, quinto Real Zaragoza y sextos Real Oviedo con 46, los mismos que tiene fuera de playoff el Osasuna, en función del golaveraje general. Con 45, octavo el Alcorcón. Y ahí ya, en la tanda de los favoritos, encontramos al Real Valladolid con 44 puntos, los mismos que el Elche. Por abajo, bueno, pues no nos va a afectar demasiado. Yo creo que ese mal sueño, que esa pesadilla de poderte verte involucrado en zona roja, ha desaparecido para el Real Valladolid, sobre todo porque le saca 13 puntos al conjunto mejor clasificado, que sigue siendo, en zona de descenso, el Almería con 31 puntos, 29 tiene el Albacete y ya lo tienen en chino para salvarse la Llagostera y el Athletic B con 25 y 21 puntos. Esto hace ver que el Valladolid, con todavía las visitas pendientes a la cancha de Osasuna, a la cancha del Alavés, a la cancha del Leganés y con la visita del Real Zaragoza al estadio José Zorrilla, va a poder sumar puntos al mismo tiempo que se los resta a al menos cuatro rivales directos, si cuando se enfrente a ellos seguimos considerando rivales directos al Leganés o al Alavés, que son equipos que ahora mismo están 6 y 9 puntos por encima del Real Valladolid. La verdad es que el tirón del Leganés le ha concedido un colchón de casi 2 partidos que se puede permitir ahora mismo, todavía después de su tropiezo del pasado fin de semana, sin ganar, y no saldría de posiciones de ascenso directo. El resto, pues como una faja, bien apretadito, 50, 48, 47, 46, 45 y 44. Incluso el Lugo, con 43, todavía puede dar algún susto a corto plazo. Luego ya tendrán que remar más Girona, Mirandés y Tenerife, estos dos últimos equipos a los que visita el Real Valladolid en corto plazo, al Mirandés, sin ir más lejos, este mismo domingo. Y es que el sábado parecía que los astros se habían alineado para intentar que el partido de Oviedo quedara simplemente en un bonito sueño, pero efímero. Y es que la lesión de Álvaro Rubio, la baja de Marcelo Silva, la obligatoria baja también de Juanpe por lesión, por sanción, perdón, no hacían presagiar que el Real Valladolid, la de Nikos, con una lesión de larga duración, no hacía presagiar que el Valladolid lo fuera a tener en persona de Miguel Ángel Portugal fácil para configurar una alineación de garantías. Iban a ser demasiados jugadores fuera de su puesto, en este caso 2 en una zona de 4, como es la defensa, o iba a ser la falta de experiencia y la falta de madurez que se le supone a un jugador que sube del filial. Aunque yo creo que la falta de madurez y la falta de experiencia, como se puede neutralizar, es jugando, no de otra manera. Entrenando de lunes a viernes, los chavales se pueden sentir medio gratificados, pero su objetivo, aparte de entrenar, es jugar algún minuto con el primer equipo. Y de momento, tanto Cristian como Noir van a tener que seguir esperando porque, afortunadamente, no hizo falta de su concurso. Y eso que el partido empezó raro. Amenazaba lluvia, empezó a llover antes de que comenzara el encuentro, todos mirábamos al césped, todos pensábamos que un césped como el de Zorrilla, tan parcheado con arena como estaba, podía resentirse demasiado pronto de la lluvia que empezaba a caer y que luego descargó con una fuerza tremenda. Pero mira tú, de los últimos encuentros ha sido el que el campo mejor se ha portado, mejor ha aguantado y en mejores condiciones ha estado. Incluso ha habido alguno, caso del de Numancia, donde un simple manguerazo le hizo más daño y le hizo estar más irregularmente húmedo y más inestable para los tacos de los jugadores que el del otro día. Yo creo que el otro día había tanta agua, tanta humedad, que el campo se quedó uniforme, no sé si para mal o para bien, pero que se uniformó en cuanto a su superficie. Con lo cual, primer pero, que se había superado. El segundo, la falta de efectivos, la cantidad de jugadores que iban a estar fuera de su sitio. Por la derecha, Javi Moyano, Samuel en el centro de la defensa, acompañándole Mario Hermoso, y por la izquierda cerrando Javi Chica. Naturalmente, pedir que Javi Chica doblara a Mojica, si ya no lo hace un zurdo, fíjate tú, un diestro, y que llegara a línea de fondo y la pusiera, era mucho pedir. Pues lo hizo, y lo hizo en más ocasiones que Nikos en un partido de 90 minutos. Incluso se atrevió en dos ocasiones a ponerla con la izquierda. En la primera parte lo intentó con el exterior de la pierna derecha, una jugada en la que los jugadores de Valladolid reclaman mano de uno de los centrales de la Llagostera. Así, me dice Miriam Alonso, que es la que vio el partido por televisión. Yo creo que el balón impacta contra el cuerpo del jugador de la Llagostera y ver ahí algo es prácticamente imposible. Y en la segunda parte, dos llegadas en las cuales consiguió agarrar línea de fondo y la puso con la izquierda. Y chico, ¿qué quieres que te diga? Nada mal. Tuvo mejor porcentaje de centros bien puestos Javi Chica con la zurda el domingo que Carlos González Peña 7 días antes poniendo centros con el Oviedo. 1 de 25. Así, haciendo cuentas a grosso modo. Además, la defensa no sufrió. No sufrió porque el Llagostera venía con un plan predefinido. Y era intentar aguantar lo máximo posible el 0-0, si era hora y media, mejor que hora y cuarto. No tenía plan B. Oriol Alsina venía con lo que venía, también tenía bajas, y solamente había una forma de plantear el partido, que era a intentar arañar el punto de forma mezquina. Pues en el minuto 36, todo saltó por los aires. Una galopada por la parte izquierda de Johan Mojica, un centro a media altura perfecto, y mira que aquí le hemos dado a Johan Mojica por ser incapaz de poner un centro en su sitio. Pues bien, lo puso el día del Oviedo y lo volvió a poner ayer. Perfecto el centro de Johan Mojica para que Roger, que tiene la portería metida en la cabeza, consiguiera, haciendo un tackling en el punto de penalti, alojar el balón a la izquierda de la portería de René. Y punto y final. No hubo más partido. A partir de ese momento, el Llagostera bloqueado, el Real Valladolid simplemente sintiéndose superior, sabiendo que era cuestión de tiempo que el Llagostera cometiera un error y que el Valladolid anotara el segundo. Pero el error lo comete el Valladolid, concretamente el más veterano, el que tiene que tener la cabeza más fría, mete la pata hasta el sobaco, Borja Fernández. Recibe una patada de un jugador del Llagostera, cierto es, pero no te puedes revolver y meterle con la frente, no sé si decir un cabezazo o simplemente apoyar tu frente en el hombro del contrario. Es tentar demasiado a la suerte. En este caso, el Real Valladolid no puede decir que el árbitro no fuera condescendiente con Borja Fernández. Posiblemente, en cualquier otra situación, Borja Fernández hubiera sido expulsado antes del descanso y nos tendríamos que haber callado la boca porque el árbitro motivos para expulsarlo tuvo. En este caso, vio que la cosa venía caliente de atrás, de la acción de, creo que era Masó el que le pegó la patadita. Borja se revolvió, le puso la cabeza en el hombro, el otro se dejó caer como si hubieran pegado un tiro desde una torreta, y bueno, la cosa afortunadamente no pasó a mayores. Pero Borja estuvo en el límite, ese sí que cruzó una línea roja, no Albert Rivera, el pasado sábado en el Estadio Zorrilla. El árbitro quiso que la cosa siguiera 11 contra 11, la segunda mitad se incrementó en todo, en dominio del Valladolid, en sensación de tranquilidad en defensa y sobre todo en lluvia, mucha lluvia. A partir del pitido inicial de la segunda parte, aquello era un no parar de caer agua. Se reclama un penalti sobre Villar. Yo creo que Villar puede acabar la jugada perfectamente, pero espera el contacto con el defensa, desentendiéndose del balón. ¿Te lo pueden pitar? No te lo pueden pitar. Además, el árbitro, yo creo que en este caso busca el eximente del estado del terreno de juego, que el lateral del Llagostera patina más de lo habitual en el césped y que se puede llevar por delante a Juan Villar. ¿Que pita penalti? No puede decir nada al jugador del Llagostera. ¿Que no pita penalti? No puedes decir nada porque, insisto, Villar podía haber acabado la jugada antes, como acabó otra desde fuera del área que paró bien René, hasta que en una jugada doble el Valladolid marcó gol y medio. Me explico, saque de esquina a la izquierda de la portería del Llagostera, la pone René al segundo palo, remata Borja, el balón da en un jugador del Valladolid, da en otro del Llagostera, vuelve a dar en uno del Valladolid, vuelve a dar en uno del Llagostera, todo esto sobre la línea de gol a un palmo, y se escapa por línea de fondo después de lamer el poste. Todos se lamentaron, incluso se ve a Borja en las imágenes de televisión hacer así con los deditos juntos casi como de pinza, diciendo por esto no ha entrado. Se saca el subsiguiente córner, en lugar de hacerlo al segundo palo, lo hace René al primero, no llega Villar, no llega Borja, no llega al central, se la encuentra René encima, no la taja y el balón acaba dentro. Gol olímpico, gol directo de Renela, que de esa forma ponía la tranquilidad absolutamente definitiva en el marcador, aunque ya en el último minuto, una jugada que viene de la izquierda, cambio de sentido, la baja bien, la amortigua sobre el agua, Juan Villar pone el centro raso, intenta la espuela Rodri, y al final el que lo consigue es viniendo desde atrás Renela para establecer su primer doblete como jugador del Valladolid, espero que sean muchos, y el tercero del partido, que hacía que el Llagostera no pudiera sino resignarse a esperar ocasiones mejores. Eso hace que el Valladolid vuelva a contagiarse de su propia autoestima. Se la transmita al público, 7.500, 1.000 menos que en el partido de la última semana en Zorrilla, ante el Huesca, y que ahora sí la gente esté empezando a creer. Que ahora la gente se puede subir al carro, bienvenidos al carro. Que la gente dice que todavía no le convence el juego, pff, a mí me da igual, mientras sumes tres puntos, ya lo de jugar bonito, si eso, cuando estés matemáticamente en el playoff, o cuando estés en primera división, que ahí te dejan más, pero en segunda división, pedir buen juego y resultados, lo puedes hacer una semana, un par de ellas alternas, pero un mes seguido no lo hace ni el Valladolid, ni el Leganés, ni el Alavés, ni Osasuna, ni nadie. Aquí es cuestión de encontrar el fin, justificando los medios. Y punto, no hay más que hablar. Y de hecho, no se quiso justificar Oriol Alsina, el técnico del conjunto del Llagostera, que pasó por una situación realmente curiosa. La previa al partido contra el Real Valladolid, nosotros no creímos conveniente ofrecerte ninguna declaración de Oriol Alsina porque la hizo íntegramente en catalán. La rueda de prensa en Valladolid la hace íntegramente en castellano. Además, un muy buen castellano. Y cuando acaba la rueda de prensa, Oriol Alsina atiende a los medios catalanes en catalán. Hace otro canutazo fuera de la sala de prensa y atiende a los medios catalanes en catalán. Cosa que en otros campos suele ser, primero se atiende en una lengua y luego se atiende en otra. ¿El entrenador qué hace? Pues da la misma rueda de prensa dos veces, una en el idioma nacional y otra en el idioma regional. Pues sí, lo suele hacer, pero es lo que le tocó hacer a Alsina, pero al estar fuera de casa lo hizo en castellano en la sala de prensa, lo hizo en catalán fuera de la sala de prensa. Uno, Oriol Alsina, que admitía que el Real Valladolid había sido completamente superior a los suyos.
Sí, la verdad que sí. Estábamos últimamente compitiendo bien fuera de casa, con partidos que merecíamos mucho más de los resultados que hemos hecho. y veníamos con la esperanza de que hoy volviera a ser como, como uno de esos tres últimos, ¿no? Y no ha sido así. El Valladolid es uno de, para mí, de los mejores equipos de la categoría. Sobre todo las cuatro puntas de ataque. Yo creo que no hay ningún equipo que tiene tanta, tanta velocidad, tanto gol. Es un equipo que viene de menos a más y que seguro que en esa segunda vuelta va a estar donde le corresponde, ¿no? Y le corresponde tranquilamente ya no estar luchando por el playoff, sino por las dos primeras posiciones. Nosotros hemos intentado interpretar y anular eso lo mejor que hemos podido. Hemos intentado salir en velocidad, pero la verdad es que no hemos estado hoy muy afortunados. Incluso en cosas buenas nuestras, como puede ser jugadas de estrategia, pues hemos lanzado mal. Y encima nos marcan en un gol de córner, ¿no? No sé si ha sido olímpico, pero nos han marcado allá. Y nos ha acabado ya de reventar, que en ese momento estábamos arriesgando mucho, hemos metido cambios ofensivos, pero bueno, te meten el 2-0 y aquí sí que el partido se ha acabado.
Un Oriol Alsina, fíjate, la fama de zorrilla del estado del césped había llegado allá a la Costa Brava, ¿eh? Y sin embargo, Oriol Alsina admite que a pesar del agua que había caído, el campo aguantó y se puso demasiado rápido para su equipo.
La verdad que lo hemos intentado, el campo estaba muy muy rápido, hemos venido esta mañana y hemos visto que con las lluvias que ha habido, creo que ha aguantado muy bien. El Valladolid es un equipo que tiene las alternativas de jugar y de salir con muchísima velocidad, con puntas que desbordan, que es muy difícil de tapar porque por potencia, por calidad y por velocidad son más rápidos que tus jugadores, sobre todo que los defensas. Y a partir de aquí nosotros hemos intentado cerrar las líneas, que no hubiera espacios y que no hubiera espacios ni líneas de pase. Pero la verdad es que nos han hecho daño. Quizás si hubiéramos en alguna jugada acercarnos quizá un poco más, generar alguna ocasión más clara, porque hemos llegado, pero nos ha faltado el último pase, las últimas decisiones no hemos estado acertados, ¿no? Pero bueno, es que delante había el Valladolid. O sea, siempre digo lo mismo, ¿no? A veces ganas un partido y te dicen que el otro equipo ha estado mal, ¿no? Es que el otro equipo también juega y hoy el Valladolid ha hecho, creo que un muy buen partido, de los últimos partidos que ha jugado en casa seguramente, el que mejor le ha salido. Y ya la semana pasada en Oviedo estuvo muy bien, con esas mismas armas, ¿no? Con 3-4 toques, con una velocidad extrema, con unas diagonales con muchísimo daño, llegando con 3-4 tíos a la hora de remate. Y nosotros, pues la verdad que con un Valladolid jugando como ha jugado hoy, pocas opciones teníamos, ¿no? Somos el Llagostera y la verdad que nos basamos en sufrir mucho, en trabajar mucho, en intentar generar lo que podemos. Pero somos los que somos.
Cuando Oriol Alsina decida, ojalá nunca, dejar de entrenar, yo creo que las emisoras de radio se lo tendrían que rifar. Porque, madre mía, qué facilidad de palabra, qué dialéctica y, sobre todo, qué buen manejo del lenguaje, ¿eh? Hay muchos castellanos que no construimos las frases igual de bien que lo hace Oriol Alsina. Portugal, que comprobó dos cosas. Primero, que su equipo es fiable y, segundo, que todos aquellos jugadores a los que dejó en su día fuera de las listas de convocados por una u otra razón no se han borrado, siguen ahí. Caso de Hermoso y caso de Tiba, que hace un gran partido el pasado fin de semana. Me parece que la pareja Borja-Tiba va a llegar bastante lejos hasta que uno de los dos quiera. Mientras sigan rindiendo al nivel, van a seguir jugando. Pero me parece que Borja-Tiba tiene menos margen de error que Leao Rubio, y no te digo nada, que Leao Timor, que ha sido la pareja que nos hemos estado comiendo casi un tercio de la temporada. Un buen partido, definía al final del encuentro, Miguel Ángel Portugal.
Sí, yo creo que hoy hemos hecho un buen partido. Quizás el rival no ha estado tampoco, no ha sabido o no ha podido controlarnos hoy, y eso ha favorecido también que el juego nuestro haya sido más vistoso, con bastante más profundidad, con bastantes llegadas, sobre todo por las bandas. Nosotros sabíamos que por las bandas les podíamos hacer mucho daño. Así ha sido y yo estoy muy contento de cómo lo han hecho los jugadores hoy.
Sobre todo, contento de, a pesar de las variaciones que tuvo que introducir, el rendimiento de la defensa.
Hombre, la defensa ha estado bien, ha estado hoy. Aquí entrenamos todos lo mismo, juegue quien juegue, saben lo que tienen que hacer, lo han hecho muy bien. Y bueno, es la respuesta. Yo cuando llegué aquí, y los jugadores lo saben, dije que los objetivos los cumplen generalmente aquellos que menos juegan, porque son los que más los vamos a necesitar en momentos como este. Hoy la respuesta suya ha sido fenomenal y estoy orgulloso de todos ellos.
La tendencia es ascendente, dice Miguel Ángel Portugal, pero ni mucho menos la dinámica es definitiva.
Bueno, nosotros vamos a ir para arriba, eso ya lo dije, y nos vamos a estar arriba. No va a ser el camino fácil, no va a ser, de ninguna manera. Pero bueno, yo creo que estamos en esa línea y esa línea es positiva y hay que agarrarse a ella. y sobre todo estoy muy contento porque, aun a pesar de las bajas que hemos tenido, la respuesta de los jugadores que han salido ha sido fenomenal. La tensión hay que interpretarla de la manera que a mí me gusta interpretarla. Es la tensión porque cuando el campo tiene ciertas dificultades hay que estar más atento y más. Desde ese punto de vista es tensión, no es actitud ni otro tipo de... Es tensión para estar preparado para que el bote del balón lo pueda tener a mi favor y no se me escape, no es otra manera. Entonces cuando el campo no está bien, pues hay que prestar más concentración a todas estas cosas, ¿no? Y de ahí que el otro día pues quizás dijera que iba mi opinión en ese sentido, no en el otro, del trabajo ni nada de eso, sino simplemente en esa actitud.
El tema de las palabras con multisignificado, en este caso la palabra tensión, que utilizó hace un par de semanas y que quiso aclarar ayer a lo que se refería. La lluvia castigó el campo, pero aguantó bien. Fue un aspecto, fue una circunstancia que al Valladolid incluso le llegó a favorecer.
Sí, pero bueno, es un factor a veces la lluvia que te da más velocidad, ¿no?, al juego, y yo creo que nosotros somos un equipo que nos gusta jugar rápido y cuando el campo está en buenas condiciones para ese tipo de juego, pues nosotros solemos hacer bien las cosas y hoy hemos jugado con velocidad, hemos sabido profundizar por las bandas, hemos entrado bien. Yo creo que hemos hecho un partido bastante completo.
Bueno, pues un aspecto, la lluvia que favorece al Real Valladolid. Antes habías escuchado a Oriol Alsina, el técnico del Llagostera, decir que la lluvia, que la velocidad del juego les había perjudicado por acelerarlo. O sea, esa frase resume el nivel de la intención que traía la Llagostera a Valladolid cuando dicen que la lluvia aceleró el ritmo de partido y que eso les fue perjudicial. Venían a dormir la siesta. Ellos... Y si es posible con ellos, el partido. Afortunadamente el agua nos despertó a todos. ¿Y por qué la lista de 17? ¿Por qué no la completó el técnico Miguel Ángel Portugal?
Tiene su lógica. Yo sabía que igual podíamos tener problemas en el centro del campo en la defensa y entonces sí que tenías que tirar de alguno de los dos jugadores que han venido convocados, ¿no? Pero no quería poner a más porque era difícil que les utilizara y al final también juega a la misma hora. Y bueno, también ellos están con problemas y yo creo que con esos dos me bastaban en caso de emergencia si hubiera surgido alguna circunstancia adversa, ¿no?
Bueno, pues afortunadamente no surgió ninguna, ya digo, porque el árbitro decidió castigar solo con cartulina amarilla a Borja Fernández. Aunque sí es verdad que a falta de 12-13 minutos el técnico decide hacer un cambio, quita a Tiba y no mete a Anuar, mete a Óscar. O sea que parece ser que delante de Anuar, a no ser que fuera por el minuto de partido, pero vamos, si Óscar dice que su lesión con el agua se resiente, el otro día dijo que estaba perfectamente, que no tenía ningún problema, pero si quitas a uno de los únicos dos medios centros que tienes, decides utilizar un media punta retrasado en lugar de sacar a otro medio centro natural como es Anuar, bueno, pues creo que también es una absoluta declaración de intenciones. Renela y su gol olímpico. La verdad es que él dice que tiró ahí, pero naturalmente no a meterla.
Ah, no sé, yo busqué el primer palo y bueno, he entrado y muy bien. Hombre, a meter no, pero siempre se intenta que uno la toca o la peina o bueno, pero va a ser un buen gol.
Y es que de hecho al primer palo entra Villar, llega tarde, entra Borja, llega tarde y entra el central y llega tarde. Al final el pobre René se la encuentra encima. Yo creo que le sorprende tanto que la pelota haya llegado ahí sin que la toque nadie como a nosotros y no puede hacer nada por controlarla. Le golpea y se mete. Es gol de René, la gol olímpico, o los puristas dirían que es gol de René en propia puerta. Yo creo que es más de ley dárselo al propio Renela, que analizaba así el rendimiento en los últimos partidos del equipo.
Sí, la primera parte, es verdad que teníamos el balón, la posesión, pero no hemos tenido mucha ocasión clara. Después hemos metido un gol que un poco nos ha liberado y la segunda parte creo que no había partido. Hemos dominado muchísimo todo el partido, hemos tenido ocasiones también para hacer más goles. Pero bueno, yo creo que era importante dejar la portería cero y ganar en casa hoy. No lo sé, a lo mejor otra vez un poco el miedo de fallar, de no rendir en casa, y a lo mejor hemos tenido un poco eso, 20, media hora de no saber cómo se atacamos, con miedo a lo mejor de encajar un gol, pero bueno, creo que en el global hemos controlado bien el partido.
Y en el postpartido, en la zona mixta, habló Carlos Suárez, el presidente del Real Valladolid. Habló del partido, habló de la afición, habló de la dinámica y habló de las sanciones que se ha impuesto al, o que se ha propuesto se impongan por la Comisión Antiviolencia al Real Valladolid. 1.500 euros a Roger, 1.500 euros a Carlos Suárez. La verdad es que en el último mes, como hayan ido 1.500 a 1.500, con todas las rajadas sobre árbitros que ha habido en primera y en segunda división, alguien, alguna cuenta corriente, está ahora mismo a reventar. Pero a reventar, porque han rajado todos. El último, ayer Marcelino. Y si tiramos de ironía, también hubo cachondeito de Simeone con el horario, pero claro, eso ya no es contra los árbitros, es contra el operador de televisión. A lo mejor ahí la Comisión Antiviolencia no tiene nada que decir cuando con ironía reprochó la actuación, en este caso, de las televisiones que fijan los horarios en su conducta para con el Atlético de Madrid. Pero así, Carlos Suárez analizaba prácticamente todo lo que se suponía actualidad en la tarde del sábado.
Es uno de esos partidos, el de hoy, en el que uno se tiene que sentir orgulloso porque parecía que todo se había alineado en contra y el equipo ha respondido, ¿no?
Sí, bueno, yo ya lo había dicho en otras ocasiones, que no era una cuestión de plantilla, ¿no? Y sino de esa actitud bien entendida, que es lo que creo que el equipo tiene ahora, y si continúan en esta línea, por lo menos estaremos ahí, ¿no? Era un partido difícil, luego encima se ha puesto a llover. Creo que igual el resultado al principio era un poquito más corto de lo que los méritos que hemos hecho, ¿no? Y hay incluso un momento de sufrir y eso es lo que hay que seguir apretando, ¿no? Pero bueno, hay que estar contentos porque para nosotros es más difícil jugar contra los equipos de abajo que no contra los equipos de arriba, ¿no?
Si el fútbol son tendencias, si el fútbol son dinámicas, el Valladolid la ha encontrado en el momento más apropiado, quizá.
Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá. Yo siempre intento mantener la coherencia con lo que digo y además no cambiar las palabras. Hace dos semanas yo dije que la verdad que era lógico que perdiéramos la ilusión todos, pero que la confianza que me quedaba es que sí sabía que el equipo tenía capacidad y que no era un equipo de la plantilla fuera mala. Yo creo que se han conjurado, que se han dado cuenta que es la única forma y el único camino que hay, que además tienen la obligación de estar ahí peleando hasta el último segundo, y si el equipo continúa en esta línea, pues es lo que tiene que pasar, ¿no? Me da igual que sea un equipo de abajo, porque creo que tenemos capacidad para ganar absolutamente a todos los equipos que hay, ¿no?
La cronología dice que la reacción ha surgido a partir del momento en el cual usted se reúne con la plantilla. ¿Porcentaje de importancia de ese dato?
Ninguna, simplemente, a lo mejor de forma equivocada, no lo sé, porque eso nunca se puede valorar, fue trasladarle ya la sensación que uno tenía, ¿no? Ya que al final a todo el mundo le podían quitar las ganas de seguir peleando y que dependemos de ellos, ¿no? Lo que no se dan cuenta muchas veces es que todos, es que la afición que lleva, que son los únicos de verdad que parecía que no habían perdido, ¿no? Vosotros, nosotros y en nosotros me incluyo yo. Llegaba un momento en que decíamos, mira, ya si es que da igual lo que hagamos, ¿no? Ellos están cambiando esa dinámica, creo que de momento no es para volverse loco, pero sí es verdad que nos da fuerzas para ir a Miranda y en ese campo hay que ganar sí o sí, ¿no? A partir de ahí, y si los resultados acompañan un poquito, creo que es para cuando el equipo pueda empezar a plantearse, de verdad tomárselo en serio, porque a pesar de lo mal que habíamos jugado el día del Huesca, dijimos que por tiempo había tiempo para todo, pero sin voluntad y sin actitud no se iba a conseguir, y bueno, parece que se han puesto en el camino. No creo que sea por una charla mía, porque lo que sí que dije es que en el 99,9% de los casos volveríamos a hacer la misma plantilla, ¿no?
¿Valladolid tiene confirmado que Kepa jugará en Anduba? ¿Confirmado oficialmente?
Sí, bueno, parece ser que sí. Yo esta semana he tenido lío y he estado unos días fuera, pero parece ser que sí, ¿no? Que jugará el primer partido y que el segundo, que es amistoso, a varios jugadores, porque entienden que hay que preparar a otros que tienen que llegar también a la sub-21, y parece ser que sí que jugará, ¿no?
¿Dispuesto a rascarse el bolsillo una vez más o lo peleará hasta el final?
Por
el tema de la sanción, digo.
Ah, no, bueno, lo pelearemos y además yo creo que mis declaraciones no son para sancionarme. No entro en las de Roger, igual que no entré en lo de Braulio. Sí, sinceramente, un señor con 4 años de experiencia, que tiene una carrera y un máster entre medias y con poquita experiencia, no sé yo si todavía tiene la experiencia, la capacidad, estoy absolutamente seguro que sí la tiene, para valorar si unas declaraciones, por muy irónicas que puedan ser, son sancionables, ¿no? Yo en este caso estoy dispuesto a llegar hasta la justicia ordinaria, hasta lo que me permita, ¿no? Porque yo nunca he faltado al respeto a los árbitros, puedo ser más o menos irónico con las mismas, que es así, pero decir, deberemos meter seis, y sobre todo sacarme en el expediente cosas de que si dije en Las Palmas, que creo que a todos os dije que no había sido cosa de los árbitros, a mí meterme con un árbitro es difícil. Con el único que tuve una discusión gorda en estos 15 años fue con Quique Mejuto, que además es amigo mío, es un tipo bárbaro, y no creo que con el estamento arbitral pueda tener quejas de las declaraciones del presidente del Valladolid, ¿no? Yo creo que ha actuado a dedo y que se quiere congraciar, a ver, pero no. Creo que no tiene una experiencia ni, digamos, un trabajo lo suficientemente importante para poder valorar si estas declaraciones son o no. Yo creo que espero que el Comité de Competición haga justicia, aunque a lo mejor siguen en la misma línea y entre bomberos no nos pisamos la manguera, ¿no?
En cuanto al público, presidente, era un día complicado, un día muy familiar, la tarde no invitaba. ¿Qué le parece mil menos que el día del Huesca?
Bueno, pues porque se preveían lluvias, es el día del padre. Empiezan en muchos sitios las vacaciones de Semana Santa, no sé aquí cómo va, porque ya con los niños de unos de otros, los demás allá tengo un lío, que no sé cuándo son en Madrid, cuándo son en Barcelona, pero bueno, pero sí es verdad que estos cabrones que están siempre, y ojalá tuviera la capacidad en un futuro de poder agradecerles el apoyo que dan, ¿no? Porque creo que el equipo y que los aficionados han estado ahí, y la verdad que no tengo queja, mil menos. Bueno, es una pena, porque creo que el equipo recibe la fuerza que le transmiten, pero los que no vienen, pues si no quieren estar, pues a los que estén los cuidaremos, ¿no? Y a los demás, pues volveré a invitarles a que estén con el equipo, porque creo que están haciendo un esfuerzo, ¿no? Y que tenemos posibilidades de estar más arriba de lo que estamos, sin duda.
Bueno, pues esas son las palabras de Carlos Suárez. Son las 3:57. Esperemos que, si también tira de ironía, el evaluador de declaraciones le puede meter otros 1.500 perfectamente por decir que no tiene experiencia, porque en 4 años de ejercicio lleva una carrera y un máster entre medias. Es decir, es como Peppa Pig, el presidente. Ve un charco y se mete dentro. Menos tres.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Esta primavera lo tengo claro. Voy a hacer más deporte.
Dice sí, con 1.000 pares.
¿Pero qué dices?
1.000 pares de zapatillas. En Justo Muñoz. Tienen más de 1.000 modelos distintos de zapatillas y a unos precios increíbles.
Pues claro, yo siempre me equipo en Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Santa María, Río Shopping y Valsur. Los mejores precios en deporte, Justo Muñoz.
Comprueba el estado de tu vehículo, te beneficiarás de la revisión visual gratuita. Revisión de 29 puntos de control y un informe detallado de tu vehículo. Una operación redonda que por la compra de un neumático el segundo al 70%. Talleres Ángel Raimundo, Camino del Cementerio 8.
Cocinas, puertas y armarios.
Almacenes Cámara.
Cemento, yeso y ladrillo.
Almacenes Cámara.
Maderas, vigas y listones.
Almacenes Cámara.
Almacén de maderas, materiales de construcción y atención personalizada en calle Níquel 2.
Empresa de comunicación busca comerciales para proyecto con buenas expectativas. Se requiere personal que conozca el mundo de la publicidad. Fijo más comisión. Envía tu currículum a comercial639 con número @gmail.com.
Nos vamos. Antes no podemos dejar de recordarte que el Atlético Valladolid es líder, muy líder, más líder, casi definitivo. Huele a Sobal el equipo de Nacho González porque consiguió la victoria ante Amenábar y además vio, o sabía ya, que Bidasoa había perdido en el Palau ante el Barcelona Lasa, ante el Barcelona B, con lo que ahora mismo llegarían a ese tramo definitivo de la competición, ese penúltimo partido de liga, si los dos siguen ganándolo todo con 3 puntos de diferencia. Es decir, ni si Bidasoa consigue ganar ese partido, el Atlético Valladolid perdería el liderato, con lo que depende de sí mismo de una forma todavía mucho mayor que hace escasamente 48 horas el conjunto de Nacho González, que se prepara ya para su retorno a la Liga Asobal. Además, triste despedida del Ciudad de Valladolid de baloncesto, de su afición, de la que ha sido su primera temporada como local en el pabellón polideportivo Pisuerga. El calendario está hecho con el sobaco en esa categoría y los partidos de liga que quedan los jugará todos a domicilio el equipo de Iñaki Martín, que mañana dará previa porque el siguiente compromiso será la próxima jornada de Jueves Santo. Llegamos a las 4 en punto de la tarde, sigue la sintonía de la COPE, sigue la tarde, sigue Ángel Expósito. Hasta luego. And
where we stand. So let it wash over me.